soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma estamos iniciando este mes de noviembre, el penúltimo de este año, cómo se pasa el tiempo, y estamos listos para conocer más de cerca el caminar de nuestra querida iglesia. Hoy, gracias a la presencia de nuestros queridos hermanos del Movimiento Católico Focolares. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Natalie. Contento de compartir los micrófonos el día de hoy en Radio María. Queremos, Natalie, dar inicio a este programa. Vamos a saludar y dar la bienvenida a las distintas frecuencias de Radio María.
Claro que sí, porque Radio María está a nivel nacional, está presente a nivel nacional, así que iniciamos saludando a quienes gentilmente nos siguen a través de la FM 101.8 en Cochabamba.
Saludos cordiales hasta Santa Cruz, FM 97.6.
A nuestras hermanas y hermanos de las ciudades de La Paz y El Alto, gracias por sintonizar el Entre Fe y Razón de Radio María a través de la FM 106.6.
Estamos con FM 95.9 en Riberalta, Yapacaní y Villazón.
Y no podemos dejar de lado a toda nuestra querida Red Nacional. Gracias por seguirnos cada jueves a través de la FM 95.5. Y después de darte la bienvenida a ti, que eres tan importante para nosotros, bueno, comentarte que el Papa Francisco exhortó a los focolares a ser testigos y artesanos de paz, a vivir su carisma con fidelidad dinámica y a promover la fraternidad y la unidad. Les recuerda que la cercanía es el lenguaje de Dios y les pide que no caigan en la mundanidad espiritual, sino que vivan con sinceridad y apertura, actualizando su legado en el diálogo con el mundo actual. Hoy queremos conocerlos más de cerca, pero les pido por favor hacer una pequeña pausa para disfrutar de un espacio musical.
Que se abren al que llega, brazos que estrechan a quien debe partir, te alzan, te sostienen, si caes o te levantas, en familia simplemente es así, en familia se está, unos por otros. En familia se da sin condición. Su abrazo se dilata y va mucho más allá. En familia todos tienen lugar. Simplemente es así. En
Espero que disfrutaran del espacio musical. Estamos de vuelta en este que es tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Te damos la bienvenida si recién te estás uniendo a las distintas frecuencias de Radio María Bolivia. Y bueno, comentarte que estamos viviendo el año de la espiritualidad en el sínodo diocesano de la Arquidiócesis de La Paz. Recientemente los cuatro obispos de La Paz, a la cabeza de Monseñor Percy Galván, han participado de un encuentro sinodal con los movimientos de la Iglesia Católica en La Paz, en la que también han participado nuestros queridos invitados del día de hoy, a quienes les vamos a dar la bienvenida a nuestro espacio de Dialogando entre Hermanos. En este caminar sinodal queremos
dialogar entre hermanos.
Bienvenida, querida Águeda. Javier, un gusto para nosotros que puedan estar esta tarde compartiendo un momento con Radio María y con la audiencia que a esta hora nos sintoniza.
Una alegría compartir con ustedes. Gracias por invitarnos.
Un gusto, Natalie.
Quiero saludarte, Javier, en este día tan especial, en esta tarde, darles la bienvenida nuevamente a ustedes dos, Águeda y Javier, que nos van a compartir esta experiencia tan bonita, tan interesante. Tu saludo, Javier, para toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la tarde, por favor, un saludo desde los focolares, desde este espacio que hemos creado con ustedes para que podamos compartir entre fe y razón. Que tengas buena tarde.
Gracias, Víctor. Un gusto nuevamente estar con ustedes, compartir este momento y compartir la espiritualidad que nos tiene locos.
Perfecto, muchas gracias nuevamente. Es un honor para nosotros el poder tenerlos en el programa. Querida Águeda, ¿qué te parece si ya entramos en materia y compartimos con nuestra gentil audiencia quiénes son los focolares?
Con gusto, Natalie. Quisiera contarles, ¿no? Inicialmente que el nombre de focolares lo puso la gente que acompañaba a la fundadora Chiara Lubich en los primeros tiempos, ¿no? En su dialecto trentino quiere decir calor de hogar, como la chimenea, digamos. Entonces ellos decían que cuando encontraban a la fundadora realmente sentían este calor de hogar, esta familia. y por eso empezaron a llamarlos focolares, ¿no? Pero ya en el tiempo después, cuando crecieron muchísimo, muchísima la gente que participaba y de muchos lugares, qué sé yo, se vio la necesidad de que el Vaticano apruebe, ¿no?, este movimiento de gente que había. Entonces le preguntaron, después no voy a entrar en detalles, pero a la fundadora le preguntaron en cierto punto cuál sería el nombre que quiere ponerle a esta obra, ¿no? Y ella respondió y dijo: Obra de María. Por lo tanto, nos llamamos Movimiento de los Focolares u Obra de María, ¿no? Tenemos los dos nombres. Entonces, comentarte, Natalie, que es un movimiento laico que acoge personas de diferentes edades. Tenemos niños desde los 3, 4 años. También hay jóvenes, hay adolescentes, hay adultos en sus diferentes vocaciones, de acuerdo a sus diferentes credos también. E incluso tenemos grupos de personas no creyentes, ¿ya? O sea que realmente nosotros acogemos a todos y la formación va dirigida a cada área.
Compartiendo en esta tarde, tenemos una pregunta interesante para Javier. ¿Cómo están organizados los hermanos focolares? Hablemos de sus actividades más recientes, por favor, Javier.
Ok, perfecto. Estamos organizados, bueno, estamos en todos los países prácticamente del mundo, ¿no? El centro de la obra se encuentra en Roma, donde está la presidente, que siempre tiene que ser mujer de acuerdo a estatutos, y el copresidente, que debe ser un sacerdote, ¿no? Alrededor de ellos hay un consejo central, que son 12 personas más o menos, que ellos ven las diferentes realidades que existen en la obra, ¿no? A nivel ya un poco más cercano, nosotros pertenecemos a la zona interamericana, que se extiende desde México hasta Bolivia, ¿no? En esta zona tenemos responsables y estos viven en Colombia, ¿no?, en Medellín en este momento. En Sudamérica hay otras zonas como el Cono Sur, el Brasil y la parte de Estados Unidos y Canadá, la otra zona, ¿no? Dentro de cada país existen los centros donde viven personas consagradas, ¿no?, y que siguen las comunidades locales en todas sus realidades, ¿no? En Bolivia está este centro, está en Cochabamba, el Focolar, y que organiza encuentros, digamos, a nivel nacional, una vez al año, la Mariápolis, Ciudad de María, ¿no?, que la única ley de esa ciudad es el amor, ¿no? Después existen encuentros en las ciudades, la palabra de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay grupos de jóvenes, de adultos, voluntarios, de familias, un poco para cada realidad, digamos, de las personas que se acercan a la obra, ¿no?
Muy bien, muchas gracias por esa aclaración y de verdad que me llama la atención y por eso también quiero preguntarles el ver que este movimiento dentro de la Iglesia Católica está constituido por laicas y laicos, me lleva a preguntarles tanto a Javier como a Águeda, ¿cuál piensan que es el futuro de nuestra Iglesia Católica, tomando en cuenta de que cada vez hay menos vocaciones a la vida consagrada, ¿no?, tanto al sacerdocio como, bueno, nuestras queridas hermanas religiosas? ¿Y cuál será el papel del laico ante esta nueva realidad?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, que los laicos tomemos más protagonismo, ¿no? Que es lo que, no sé, Jesús también nos pide, ¿no? O sea, nos pide eso, que seamos más radicales, que seamos más coherentes, etcétera, etcétera. Y es una vida bastante exigente, ¿no? Y hay que estar consciente de eso, creo yo, porque, bueno, además creo que tenemos que ser ejemplo para las generaciones futuras, ¿no? Y entonces ese es el gran reto que se tiene ahora, ¿no?
Sí, yo creo que realmente es un tiempo para los laicos, como decías, ¿no? No es por nada que hay una falta de vocaciones y qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? El Evangelio está hecho para todos los seres humanos. Jesús ha venido a enseñarnos, ¿no? Cómo amarnos, cómo ser, ¿no? A todos los seres humanos, indistintamente de la vocación que tengamos. Entonces, del lugar donde estemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el movimiento de los Focolares tenemos una espiritualidad, ¿no? Muy, ¿cómo diríamos? Muy especial, ¿no? Si te puedo contar algo personal, es lo que me cautivó, ¿no? Su espiritualidad, su forma de cómo concretar y vivir realmente el Evangelio, ¿no? Así como para los franciscanos, ¿no? Una palabra que, digamos, resume su espiritualidad es pobreza. Que decimos pobreza, inmediatamente pensamos en los franciscanos. En este caso, para los focolares, es la palabra unidad, ¿no? Justamente la fundadora, en los primeros tiempos, estaba leyendo el Evangelio, ¿no? Y se detuvo justamente en la parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, que dice que todos sean uno, ¿no? Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta frase fue la que le selló, ¿no? Y dijo, realmente, si Jesús ha orado por nosotros para que seamos una sola cosa, ¿no? Lo que nos va a unir es Jesús, es el amor que Él nos ha enseñado a tenernos, sin importar raza, sin importar edad. Por eso es que nosotros acogemos a todos, incluso a los no creyentes. ¿Por qué? Porque son seres humanos, ¿no? Entonces, realmente el amor tiene que ir más allá de todo. Y yo creo que el papel justamente del laico hoy día es ese, ¿no? El del vivir el Evangelio, así como Jesús nos ha enseñado, ¿no? Luego ella ya ha puesto, Kiara, 12 pilares para que nosotros podamos vivir la espiritualidad del movimiento de los focolares, ¿no? Dentro de estos 12 pilares, ¿no? Que nosotros después tenemos formación para cada uno, estarían, por ejemplo, el amor, ¿no? El amor de Dios, Dios amor. Después estaría la voluntad de Dios, ¿no? Que la voluntad de Dios es tan importante, ¿no? En el día a día, porque el cristiano no es un abrigo que yo me pongo y digo, ahora soy cristiano y después me saco mi abrigo y ahora ya no soy cristiano, y ahora sí soy cristiano. No, ¿no? Tiene que ser algo que es parte mía, de mi vida, ¿no? Decía una focolarina que yo conocí, decía, tienes que llegar a soñarte, amando, viviendo el Evangelio, ¿no? Porque tiene que ser parte totalmente de ti. Entonces, como te decía, dentro de esos 12 pilares está también la Eucaristía. Ese es un tema muy hermoso, como lo ha visto la fundadora, ¿no? La Eucaristía. Después está también la jerarquía, nuestro respeto por nuestros obispos, el Papa y todo esto, nuestro cariño, nuestras oraciones por ellos siempre. María, ¿no? Que María es la laica por excelencia, aquella mujer que nos ha enseñado, ¿no? A seguir a Jesús por primera, ¿no? Que ha aceptado, que ha hecho este camino. Kiara Lubich nos enseña el camino de María, que se llama la Vía María, ¿no? Que empieza desde el decir sí, ¿no? Y después todo hasta la muerte, ¿no? Es muy, muy hermoso. Luego está el Espíritu Santo y así, bueno, varias cosas que sería muy largo comentarte, ¿no? Y después tenemos los aspectos, ¿no? Que nos ayudan a concretizar estos 12 pilares. Porque el movimiento de los focolares, y es una de las cosas que a mí me ha fascinado, es que no nos llevan solamente a lo sublime, a lo, a, diríamos, a estar con nuestro corazón solamente en el cielo, ¿no? Sino que Kiara nos enseña a tener los pies en la tierra, ¿no? Y hasta a ser súper concretos, dice, ¿no? No puedes amar a quien no ves, sino amas a quien ves. Entonces, por ejemplo, Javier y yo participamos de familias dentro del movimiento Los Focolares. Entonces, ¿quién es mi primer prójimo? ¿No? Javier. Y yo soy el primer prójimo de Javier, ¿no? Entonces, si entre nosotros no hay este amor recíproco, inicialmente, apenas abrimos los ojos y podemos salir al mundo, no puedo yo llevar el evangelio a los demás, ¿no? Entonces, esta, diríamos, este crisol en el que vamos transformándonos en otro Jesús es muy fuerte, ¿no? Y la espiritualidad realmente es muy concreta.
Qué interesante, Águeda. Cuando hablamos de espiritualidad, pues también estamos hablando de esta palabra que nos enseñan en las parroquias, el ejemplo de vida. ¿Qué podemos decir antes de pasar a la siguiente pregunta, Águeda, por favor, del ejemplo de vida?
Y uy, es que yo creo que es primordial, ¿no? Porque mi fundadora dice que la última palabra en realidad debería, la última bala, dice ella, en una guerra, ¿no? El último, sí, el último proyectil que tiremos es la palabra, ¿no? Ella dice, después de que has dado ejemplo y ejemplo y ejemplo, entonces sí puedes hablar, ¿no? Entonces, primero tengo que dar ejemplo, ¿no? De acompañarte más distancia, de darte no solamente, no ve mi chompa, sino mi chamarra, mi abrigo, mi camisa, mi, ¿no? De repente, no sé, cosas tan concretas como escucharte, ¿no? Escucharte en una escucha activa, ¿no? Eso es parte del amor al prójimo. Entonces, es realmente una vida, ¿no? No es que un estilo de vida, podríamos decir. No es que solamente es un momento de oración o solamente un momento de meditación. No, la espiritualidad de Los Focolares es muy concreta, ¿no? Y como te digo, cada uno de los 12 pilares nos ayuda justamente a concretizar. Y los aspectos, solamente te voy a dar una pincelada, ¿no? Son 7 aspectos. En el primero hablas justamente de Dios amor y de la parte de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hablas de todo lo que es la economía, ¿no? Si realmente vives esta vida evangélica, tu economía tiene que hablar de Dios. En el siguiente aspecto hablas un poco ya de la parte espiritual, cómo alimentas tu alma. En el tercero, cómo alimentas, digamos, cómo te das a los demás, que es un poco el apostolado que haces, ¿no? Porque si no, tampoco no sirve, ¿no? Si solamente es para mí y yo no lo doy, llego a podrirme, ¿no? Pero en cambio, si me abro, sí puedo florecer. Entonces es el apostolado. Después tenemos otro aspecto, por ejemplo, que es la vida práctica, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, entraría todo lo que es la salud. ¿Cómo me estoy preparando para morir? Todo lo que es ecología. Tenemos otro aspecto que es, por ejemplo, todo lo que es lo externo, todo lo mío.
¿La comunicación?
No, todo lo mío habla de Dios, ¿no? Entonces, si yo me visto, por ejemplo, ¿cómo me visto? ¿No? Habla de Dios. ¿Cómo es mi casa? Habla de Dios. ¿Cómo es el espacio donde trabajo? Habla de Dios. Entonces, todo habla de Dios y de lo que soy yo, ¿no? Entonces, esa coherencia con lo que yo elijo también va en esto, ¿no? Luego está la parte de del estudio, porque me tengo que preparar, ¿no? Todo lo que hace el CEPROLAI, por ejemplo, ¿no? Todo eso que, esos espacios que brindan de formación, ¿no? Para nosotros son preciosos, ¿no? Y luego está, por último, la comunicación, ¿no? Que tengo que compartir todo lo que vivo, lo bueno, lo malo. Para nosotros uno de los pilares que no lo nombré y que es fundamental es el dolor, ¿no? Nosotros vemos en Jesús abandonado en la cruz, vemos el culmen del dolor y del amor de Dios, ¿no? Entonces, en muchos momentos en el día nosotros vivimos momentos de dolor, pero son concretos y son como Jesús los ha vivido. En el momento en que Jesús ha dicho, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No ha tardado nada en decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso significa que yo no me quedo en el dolor, ¿no? Sino que doy un paso y me pongo a amar a los demás. Entonces ahí también me saca de mi egoísmo, ¿no? Yo siento eso, ¿no? Esta coherencia, este testimonio es fundamental, ¿viste?
Qué interesante. Yo estoy más emocionado en querer ser parte de los focolares.
Bienvenido. Estoy
Me encantó este tema del ejemplo de vida. Lo dijeron en otras palabras que para mí personalmente es muy importante porque alcanzamos a ese Dios de la vida en el hermano, en el amigo, en el vecino. Uh-huh. Yo en este momento... en ti, Águeda, en ti, Javier, en mi compañera de trabajo allí, Natalie. Pero en estas vivencias, recientemente se ha vivido un encuentro pastoral sinodal arquidiocesano con distintos movimientos y la participación de los obispos de nuestra arquidiócesis de La Paz. Águeda, ¿qué ha representado este espacio para ustedes, el haber compartido con nuestros obispos y otros movimientos, por favor?
Mira, Víctor, realmente ha sido fundamental, ¿no? Porque como les comentábamos anteriormente, uno de los puntos de la espiritualidad justamente es la jerarquía. Entonces, tener este contacto, ¿no?, tan cercano con los obispos y con todos al mismo tiempo, porque ha sido un regalo inmenso que hayan podido estar todos, ha sido muy importante para nosotros, este diálogo que hemos logrado tener con ellos. Y luego, esta comunión que se ha dado, ¿no?, con los demás movimientos, realmente nos ha enriquecido y nos ha motivado, ¿no?, a seguir adelante, porque significa que sí estamos en un buen camino, en este camino a la unidad, ¿no?, porque así podemos trabajar entre todos, ¿no? A veces, como dicen, el bien no hace ruido, ¿no?, y a veces nos sentimos que estamos solitos, nos sentimos que no hay otras personas, ¿no?, que como que estamos en la lucha solos, ¿no? Y no es así, no, no es así. Tal vez ellos tengan otra mirada, y los de la derecha, los de la izquierda, los otros, pero la fundadora un día nos decía, ¿no?, que Dios es el sol, y todos somos rayos que vamos al sol, que al principio nos sentimos un poco alejados, porque somos más lejos del sol, pero a la medida que nos vamos acercando al sol, cada vez nos sentimos más cerca porque estamos más cerca de Dios, ¿no? Y eso es lo que hemos sentido en este encuentro, realmente todos en Dios, ¿no? Y no importaba la forma en que nos expresábamos, ¿no? Porque todos éramos una sola iglesia.
Todos con Dios. Me gusta mucho esta tu frase, querida Águeda, y me ha hecho pensar también, y cuando estaba en este proceso de consultar un poquito quiénes son los focolares, ¿no? Porque generalmente se habla de otros movimientos, pero de los focolares muy poco. Veía este acercamiento, como tú lo decías, que tienen ustedes, o esta apertura a personas que incluso no son de nuestra religión. ¿Cómo realizan ustedes este acercamiento, esta apertura a estas personas que por ahí no comulgan con nuestra forma de creer, de sostener nuestra fe?
Hay una cosa que no hemos dicho, es que cada persona, de acuerdo a su forma de ser, a sus necesidades, a sus ideales personales, a su conciencia, elige un camino dentro de la obra, ¿no?, dentro del movimiento de los focolares. Y hay personas, por ejemplo, que se dedican a esta actividad, participan de la oración con los cristianos. Hay un grupo ecuménico y que se reúnen a orar, a rezar, a compartir sus experiencias, y hay eso aquí en La Paz y también en Cochabamba, ¿no? Hay un grupo así entre varias iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho, como les decía, cada persona elige algo hacia dónde quiere ir, ¿no? Y una de las cosas importantes es que por ejemplo, en los encuentros de la palabra de vida, ¿no? Que es lo que generalmente se hacen en cada ciudad. Uno va, escucha una frase del Evangelio que se vive en todo el mundo, la misma frase, durante un mes, y el siguiente mes tiene que ir y contar qué experiencias ha hecho, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque aparte de ser una espiritualidad individual, de elección individual, de acuerdo a sus requerimientos personales, es una espiritualidad colectiva. Y eso es lo que hace enriquecer, digamos, en cuanto a compartir las experiencias. No sé, por decir, qué sé yo, esta mañana he dado una limosna a una viejita que estaba en el puente de Irpal. Pero no le he dado solamente la monedita, sino le he preguntado qué se llama. Le he preguntado cómo está. Y encima en quechua, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno va y cuenta cómo esta señora se llenaba de alegría de escuchar que le preguntaran en quechua, digamos, cómo estaba, ¿no? Ese tipo de cosas es muy importante compartirlas porque ayuda a las otras personas a mire, yo podría hacer esto, mire, yo podría haber hecho este otro, ¿no? Como parte de una didáctica, digamos, para la vida práctica, ¿no?
Eso. Y en relación a los que no creen, ¿no? Nosotros vamos más a lo que nos une y no a lo que nos divide. Entonces, con las personas que se dicen que no creen en Dios ni en nada, siempre hay algo que nos une. Puede ser la ecología, puede ser, son personas a veces muy sensibles, ¿no? Y pueden trabajar, no sé, por la humanidad, por el ser humano. Entonces, de repente no necesitan que les hablemos tan directamente de Dios, sino que empecemos a trabajar, ¿no? Como más socialmente, qué sé yo.
Sí, recojo esto de lo que quiere decir
Católica. Claro, yo puedo decirle yo hago esto porque amo a Dios, ¿no? Yo lo hago por Jesús, yo hago porque aprendí de él, no sé, ¿no? Pero y la otra persona se convierte. Y en algunos otros casos no, tal vez no se convertirá o no, yo no lo veré, lo verán otras personas, ¿no? Entonces, no sabemos también los planes de Dios.
Es verdad.
Al parecer se fue la señal.
Sí, pensé que era yo la que se había ido, pero creo que son ellos, ¿no?
Sí, la pantallita tal vez hay que apagar. ¿Está todavía Águeda y Javier? Hola, hola.
Sí, eso nos hemos olvidado decirles. De repente su señal por el tema de la cámara.
Te cuento que pedacito se ha cortado, Natalia. Hola, hola.
¿Se ha cortado?
En la pregunta, ¿cómo están organizados? Un pedacito, espero. Volveremos a grabar eso. Cuando vuelvan ahorita, lo que nos faltaría es tu pregunta, ¿no? Esta que es requisito.
Sí, esa, y luego ya viene el mensaje que les pides tú y ya acabamos con eso.
Yo le pido el favor a Javier, que le tocaba el tema este de cómo están organizados.
Sí.
Rápido me he dado cuenta, pero no, siempre puede estar cortadito, entonces prefiero que volvamos a grabar ese pedazo. ¿Qué dicen ellos?
Se están uniendo. Sí, sí. Sí, se cortó.
Se cortó.
Hola. Hola. Les pedimos un favor por la parte técnica. Siempre sucede esto porque está prendida la pantalla de ustedes. Sugerimos que la apaguen la pantalla porque desgasta megas, ¿no? Entonces, cuando está apagado es más fácil fluye el audio. A ver, intenten apagar la pantalla, por favor.
Ahora.
Ahora sí.
Sí, ahora escucha. Natalie, continuamos.
Sí.
¿Retomamos?
Sí, Águeda, por favor, estabas explicando esta parte de los no creyentes. Y bueno, después ya vamos a ir a las dos últimas preguntas que nos faltan. Y bueno, les agradecemos mucho.
Ok. Entonces, bueno, comentarles en relación a las personas no creyentes, ¿no? Que nosotros estas personas vemos, ¿no? Dependiendo del país donde vemos qué es lo que a ellos los mueve, ¿no? Por ejemplo, puede ser la vida, ¿no? En algunos casos trabajan por la pobreza, por lo social. Entonces, entramos a tener relación con esas personas por aquello que los mueve inicialmente, ¿no? Tal vez el testimonio, como le decía Víctor en un momento, ¿no? Este testimonio en algún esto. Entonces, ante esas preguntas, también yo en ese momento podré han habido muchos casos en los que ellos se han convertido y se han vuelto católicos, pero no es nuestra idea. Como movimiento en Roma, por ejemplo, se hacen encuentros para las personas de buena voluntad, como los llamamos nosotros, exclusivamente para ellos, ¿no? Y en su, ¿cómo diríamos? En lo que en sus necesidades, en sus deseos, en lo que ellos quieren crecer, y en ningún momento les hacemos sentir que ellos están mal y que nosotros estamos bien y que somos, ¿no? Y que ellos algún momento tienen que venirse a nuestro lado. No, Dios será el que juzga, no nosotros, ¿no? Nosotros los amamos como al prójimo al 100%. De igual manera, por ejemplo, tenemos, como decía Javier, personas que son anglicanas, tenemos centros que compartimos con los luteranos, tenemos también gente que son budista, que son musulmanes, y en ningún momento queremos que ellos sean católicos, sino que respetamos, ¿no? Dentro de nuestro movimiento también participan congregaciones religiosas, por ejemplo, ¿no? Si participan franciscanos, lo que nosotros hacemos es ayudarlos y empujarlos a que sean realmente franciscanos al 100%, que vivan su espiritualidad al 100%, ¿no? Lo único que nosotros ayudamos es por la espiritualidad colectiva, ¿no? Que se hace más comunidad y eso nos da impulso y motivación, ¿no? Pero un poco esa sería.
Con las otras religiones, por ejemplo, hay una... En la Biblia hay no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, ¿no? O sea, es la regla de oro. En el Corán, en los budistas, existen frases de esta regla de oro que hacen que podamos tener este diálogo con las grandes religiones también, ¿no?
Sí, así es.
Muchas gracias, Águeda, Javier, por compartir estas impresiones con nosotros. Comentarles que en CEPROLAI también tenemos una comunidad que se llama justamente Palabras de Vida, con quienes nos reunimos cada 15 días. Allí participan dos hermanos musulmanes, así que entendemos muy bien esta apertura que tienen. y porque somos Iglesia Católica, y católico quiere decir universal, ¿no? Entonces estamos siempre buscando acercarnos también como humanidad, como planeta, a todas las personas que así lo requieran. Y bueno, eso me lleva a preguntar, Javier, ¿qué es lo que las personas que nos están escuchando en este momento tienen que hacer para formar parte de los focolares?
Bueno, como hemos dicho antes, hay esta frase del Evangelio que se transmite a nivel mundial, ¿no? Es un pedacito del Evangelio explicado y de manera concreta muestra cómo uno puede practicar concretamente esa frase, ¿no? Y esta frase es desde los inicios de la obra, ¿no? Y ha sido el motor que ha hecho que se difunda nuestro movimiento, ¿no? El que vive esta palabra ya prácticamente pertenece al movimiento de los focolares, ¿no? Ya participa de la espiritualidad, ya está dentro del movimiento, ¿no?
Empezando los primeros pasos.
Después, a medida que la persona va sintiendo y deseando comprometerse más,
profundizar
y comprometerse, entonces va, suena feo, escalando, pero, o sea, va dando sus pasos hacia la cercanía, hacia Dios, digamos, ¿no? Lo que Águeda decía, el sol y los rayos, ¿no? Entonces, mientras más comprometido, más cerca a Dios, más cerca al sol, ¿no? Eso es lo que se pretende, ¿no?
Y bueno, para ser parte del movimiento no hay requisitos, ¿no? Porque todos somos candidatos para la unidad, como decías tú, ¿no? Somos católicos y entonces es universal, ¿no? Si alguien quisiera conocernos más, ¿no? Hay diferentes grados de compromiso, como decía también Javier. Si quiere conocernos más, basta que se ponga en contacto con nosotros. Puedo pasarles mi teléfono, es 791-38-882, ¿no? Puede escribir un mensajito al WhatsApp y dependiendo dónde se encuentre, ¿no? En qué ciudad, qué sé yo, nosotros podríamos ya ponerlo en contacto con la comunidad correspondiente, ¿no? Pero sobre todo es el deseo de amar, ¿no? La fundadora decía que es como una divina comedia, ¿no? Que somos actores en un mundo en el que yo tengo que tratar de ser María o Jesús, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar, ¿no? Entonces, un poco eso, y los que quieran atreverse a vivir de esta manera, bueno, un mensajito al 791-38-882 y con mucha alegría nos ponemos en contacto.
Gracias, Águeda. Gracias, Javier. Vámonos al final. Estamos en Radio María, este espacio denominado Entre Fe y Razón, para poder compartir con nuestros hermanos. Hoy tenemos la presencia de nuestros hermanos focolares, Águeda y Javier, en ese orden, por favor. Un mensaje para toda nuestra comunidad. Estamos emocionados, con ganas de ese teléfono, lo vamos a repetir una y otra vez. Gracias, Águeda. Gracias, Javier. Buena tarde.
Gracias a ustedes. Gracias, Víctor. Gracias, Natalie. Realmente ha sido precioso este momento que hemos pasado con ustedes. Es muy importante, creo, conocernos, ¿no? Dice que hay que conocerse para amarse y somos una sola iglesia, ¿verdad? Entonces, muy felices de darnos a conocer y bueno, nada, seguimos adelante, seguimos trabajando por este reino que Jesús quiere que sembremos por todas partes.
Una de las frases muy importantes del Evangelio es: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ¿no? Y eso es fundamental en las relaciones que se tiene dentro del movimiento de los focolares, ¿no? Nosotros creemos muy, muy, muy fuerte que si en el momento que estamos juntos nos amamos, Jesús está en medio nuestro, ¿no? Y eso es fundamental. Imagínense si todos haríamos eso. Y si todos creeríamos que lo que nos han dicho, ámense los unos a los otros como yo los he amado, yo creo que este mundo sería otra clase, otra cosa, ¿no? No hubieran guerras, no hubieran peleas, no hubieran nada de eso, ¿no? Entonces les invitamos a formar parte de esta locura que tenemos ahí por Jesús.
Gracias.
Gracias a ustedes por este momento.
Y después de haber compartido con nuestros queridos hermanos, con Águeda y Javier, una muy bonita pareja, Dios bendiga su matrimonio y su vida. Bueno, queremos seguir ya en esta recta final del programa, dando paso a un espacio que es muy esperado. Es el Somos Iglesia, gracias a Víctor.
Para conocer y participar de nuestras actividades,
todos somos Iglesia. Buenas tardes, queridos amigos. Este es el espacio Somos Iglesia. Bienvenidos y bienvenidas. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Este 7 de noviembre tenemos la adoración al Santísimo Sacramento. Es una celebración eucarística en el Templo Virgen del Carmen. A horas 18:30 los estaremos esperando. Encuentro sinodal, unidades educativas de convenio y educación católica privada, en el marco del Año de la Espiritualidad del Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de La Paz, nos acompañan nuestros pastores a la cabeza de Monseñor Percy Galván. Estamos invitados este día, jueves 13 de noviembre, en el cine 16 de julio, en el tercer piso, sala 2, a partir de las 3 de la tarde. Los invitamos a cada uno de ustedes para que puedan participar en esta actividad para el Encuentro Sinodal, Unidades Educativas de Convenio y Educación Católica Privada. El pasado martes 4 de noviembre iniciamos la formación del Discipulado Sinodal Módulo María Modelo de Sinodalidad. Están abiertas aún las inscripciones para que ustedes puedan participar. Y mayor información al número 69750092 y al 712-53744. Tu participación es importante. Esto es de manera virtual a partir de las 7:30 hasta 21 horas todos los días martes del mes de noviembre. Así de esta manera hemos presentado Somos Iglesia. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos siempre tan bien informados. Quiero despedirme, no sin antes agradecer a todas las personas que han participado de la maratón de octubre. Gracias por esos sus aportes generosos. No se olviden que Radio María en la Regional La Paz, la oficina está abierta de lunes a viernes de 3 a 6 y media de la tarde. Visítenos para conocer más sobre nuestra querida emisora y convertirse también en esa valiosa, en ese valioso benefactor. Víctor, hemos llegado al final del programa.
Natalie, yo estoy muy agradecido y emocionado porque hemos conocido el día de hoy a nuestros hermanos focolares. Una linda pareja, como tú decías, nuestros hermanos y amigos Javier y Águeda compartieron su experiencia de vida desde nuestros hermanos focolares. Agradecidos estamos con ellos, con Radio María, que nos da la posibilidad de llegar hasta sus hogares todas las tardes de día jueves. Muchas gracias, Natalie, gracias a toda nuestra audiencia, y tenemos muchas sorpresas en este mes de noviembre para compartir con ustedes. Gracias, Que tengan muy buena tarde, un abrazo a la distancia y muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos de Radio María y de este espacio Entre Fe y Razón.
Desde que escuché tu voz, Señor, yo dejé atrás mi mundo y mi todo ha sido tú. Con mis ojos puestos solo en ti, aprendí a mirar también en torno a mí y junto a ti caminaré. Te seguiré, me guiarás, oh Señor, te encontraré. Entre la gente codo a codo, tu amor yo llevaré. Has venido para liberar y sanar los corazones que sin ti no encuentran paz. Siervo de los pobres quiero ser, signo de tu amor para la humanidad. Y junto a ti caminaré, te seguiré, me guiarás, oh Señor, te encontraré. Entre la gente codo a codo,
somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesia.